Cuatro miradas. Una mesa que las reúne a todas. El primer café.
Seguimos en este primer café de hoy hablando de economía y la economía ligada, por supuesto, a la realidad política también. Estamos con los economistas y la economista Gabriela Clivio, Andrés Palma, José de Gregorio, Álvaro Gallegos. Esta mañana el ministro Marcel, justamente a propósito de la nueva constitución, la certeza que tanto se habla o incertidumbre que tanto se habla en el mundo económico para los inversionistas, el ministro Marcel dijo que muchos temores que hubo en algún momento sobre propuestas de nacionalización, de excesos regulatorios, se han ido disipando, que él cree que ya poco a poco y a medida que se va terminando el texto de la nueva constitución van a bajar aún más estos temores, y está, ¿no es cierto?, absolutamente ligado esto de la discusión de la nueva constitución al clima del país. José Gregorio, en ese sentido, ¿cómo estás observando lo que está pasando en ese tema? Recordar la discusión ahora con la propuesta de la senadora Rincón y sobre aprobar ahora que se baje el quórum para aprobar reformas que el gobierno dice que quiere impulsar en ahora antes de del plebiscito. En fin, ya sabemos aquello. José Gregorio. José Gregorio. Está muteado, parece.
Estaba muteado, porque sí, de repente ya. Te quiero.
Pero me escuchaste.
Respecto a la discusión constitucional y las discusiones políticas y reformas que vienen, yo creo que desde el punto de vista económico, como lo miramos, hay que tomarlo con un poco de cautela, porque hoy día el tema constitucional está tan caliente, ¿no es cierto? Tan la discusión que muchas veces se mezclan cosas. Y de repente, por ejemplo, decir que las reformas que propone no son sin la constitución, o amenazar con la cosa económica, hay que tener mucho cuidado. Yo, en el caso personal, estoy esperando para tener además cualquier opinión y poder ver algún documento final, porque hemos basado todas las discusiones en cosas que no pasan al pleno. Entonces yo creo que hay que tomarlo con un poquito de calma. Sobre todo es bien importante, y en este ámbito, sí, desde el punto de vista económico vamos a tener que mirar con mucha cautela lo y cuidado lo que viene, porque tiene implicancias fiscales, de desarrollo del país, porque todos queremos un país mejor. En un
pero
país
sobre
que,
la
al final, con
incertidumbre actual, lo que dice el ministro, que se está reduciendo, sí. que no es un deseo que él simplemente tenga, que ya se está viendo en los propios indicadores financieros, y da una serie de ejemplos.
Desde el año 2019 Chile ha habido una incertidumbre que no la vamos a resolver con simplemente buena voluntad. Ahora estamos llegando al final del proceso, y obviamente el proceso de la incertidumbre se resuelve. Puede gustarnos o no, pero hoy día tenemos mucho menos incertidumbre acerca del futuro de lo que teníamos hace uno o dos años atrás. Eso es como efectivo. Ahora, nos guste o no nos guste lo que viene, es una cosa que va a tener que determinar cada uno. Pero se han ido acotando los rangos de incertidumbre, incluso dentro de lo que estamos viendo de la misma discusión constitucional. ¿No es cierto? Teníamos hace seis meses atrás ocho discusiones que iban de A a Z, hoy día está más acotado, de manera que obviamente la incertidumbre es menor. Quedan muchas dudas para el futuro, yo creo que en el ámbito constitucional van a quedar, como las que hay hoy día, y es como vamos implementando lo que se vaya saliendo en materia constitucional. Pero yo sí, efectivamente hoy día hay bastante menos incertidumbre, pero hay riesgos y tenemos todavía mucho por construir, así que yo no diría que somos un país libre de problemas o incerteza. Algo que además hay que tener cuidado, y también hay que tomar, está pasando en el mundo entero, o sea, los cambios institucionales, como que el agotamiento, muchas cosas está pasando y hay que aprender a vivir con eso. Yo confío en lo que dice el presidente y lo que han dicho las autoridades económicas, de que aquí nadie pone en duda de que crecer es importante.
Andrés Palma.
Mira,
como demócrata cristiano, además, en especial, a ver qué opinas sobre la propuesta.
Bueno, el Pepo también es demócrata cristiano, quiero decir.
Creo que ya no.
Yo, sí. No, después le aclaro.
Ya.
Yo no milito, nunca he militado, yo no soy militar. Los partidos políticos uno adhiere valores, principios y después cambia, pero esta cosa de que te dan una orden me parecería inhumano.
Bueno, pero Andrés Palma...
Es una decisión voluntaria cuando uno está por un compromiso de construir en conjunto.
Bueno, pero respecto a esta situación, ¿cómo se liga? El mismo ministro Marcel hace el lazo entre discusión de la nueva constitución y cómo están bajando las incertezas, y también está en la otra discusión lo presentado, el proyecto por la senadora Rincón.
Yo coincido con el ministro de Hacienda de que se han ido reduciendo la incerteza, y coincido con lo que decía Pepo hace un momento. O sea, nada más incierto que el momento en el que se llegó al acuerdo para convocar una convención constitucional en noviembre del 2019. Uh-huh. Y estamos cerrando el ciclo, y yo creo que cuando uno examina, desapasionadamente el texto, por ejemplo, en materia económica no hay cambios en lo que uno podría decir la política económica, los espacios de política económica. Uh-huh. Hay un enfoque distinto del desarrollo del país, pero eso viene siendo discutido también desde el punto de vista económico hace mucho tiempo. O sea, cuando uno dice en términos técnicos, la productividad no ha venido creciendo como crecía antes, está diciendo se agotó una forma de producir, una forma de organizar la economía, y eso tiene que cambiar, y hay una propuesta de cambio en el texto que, como las reglas del juego básicas, propiedad privada, no expropiación sin pago, responsabilidad fiscal, autonomía del Banco Central, esas reglas del juego se mantienen, eso va a generar un espacio de confianza y va a ser bueno para el país, yo creo.
Pero no ahora, inmediato, lo que está en la discusión que estamos ahora.
En la discusión, la propuesta de Jimena Rincón y de Matías Walker, yo creo que es parchar algo que ya no sirve parchar, ¿ya? La diferencia entre el quórum de 4/7 que propone la Convención Constitucional y la propuesta de ellos es que el quórum de 4/7 que propone la Convención Constitucional viene de una hoja en blanco. En cambio, los 4/7 que proponen ellos sigue manteniendo lo existente, y por lo tanto, para cambiar algo, para cambiar el sistema previsional, para cambiar los derechos laborales, para cambiar el sistema de salud, sigue habiendo un veto de la minoría. Sigue habiendo un veto en la propuesta de ellos. No cambia la estructura central de lo que tenemos desde el año 1980, que es que la minoría es la que define lo que se hace y lo que no se hace en el país. ¿Ya? Lo hemos visto en el pasado cuando se quiso tener un fondo común para el auge, que no se pudo, entonces hay un fondo común para la FONASA y otro para la ISAPRE. Lo hemos visto cuando el Tribunal Constitucional, cuando se aprobó una reforma laboral que daba titularidad sindical, definió que el Tribunal Constitucional no había, en fin, lo hemos visto. Y eso no cambia si uno cambia los 2/3 por 4/7 en la actual Constitución. Entonces, no es un cambio institucional real, sino que es un dibujo más suave de algo que uno debiera cambiar y que el 80% del país votó por cambiar.
Pero de alguna manera es, como ha dicho el senador Wenchumilla, que esto es más o menos como prestarle ropa al rechazo, digamos.
O sea, yo coincido con Wenchumilla en eso, sin duda alguna.
Okay. Gabriela, te quería preguntar justamente, ¿por qué es importante esto si estamos hablando de economía? Porque se van a presentar proyectos de reforma como la reforma tributaria, la de pensiones, en este gobierno antes de que ya sea implementada la nueva constitución. En ese sentido, ¿cuál es el, cómo ves el panorama de esta reforma tributaria, por ejemplo, tan importante en el Parlamento, y cómo se debe llegar a el gobierno de acuerdo para que se apruebe?
Yo quiero decir una cosa antes, Ceci, no sé si me lo
podrías
dos segundos de algo que en realidad es encadenarme con lo que estaban hablando recién. Para mí, con respecto a este tema de los cuatro séptimos o el tema este de la propuesta o de borrador de nueva constitución, yo creo que acá hay algo que es fundamental, y es si nosotros queremos seguir siendo un Chile unido, o sea, un solo Chile, o queremos un Chile plurinacional. Entonces, para mí, digo, el cuatro séptimos va en la dirección de seguir siendo un solo Chile, y la propuesta, este borrador, que el pueblo tiene que decidir en soberanamente, digamos, si va a aceptar o va a rechazar, es todo lo contrario. Entonces, primero eso. Segundo, el tema de la reforma tributaria o de lo que se busca con la reforma tributaria. Bueno, básicamente hay compromisos, digamos, con beneficios sociales de los cuales hay que hacerse cargo, porque en la medida que son gastos permanentes, tienen que ser financiados con ingresos permanentes. Me parece que en el fondo el diagnóstico parte de una base completamente errada, que es el tema de que lo que se decía al principio, por lo menos recuerdo cuando estábamos en campaña, digamos, me tocaba debatir, digamos, con quienes eran los asesores de quien hoy en día es presidente, y las presentaciones por el lado tributario empezaban contando que teníamos una brecha en materia de recaudación tremendamente importante con la OCDE y que esa brecha tenía que cerrarse. Bueno, para mí, o sea, el argumento de que hay que cerrar una brecha no es el argumento para una reforma tributaria. O sea, los impuestos no son un fin en sí mismo, digamos, sino un medio para financiar un fin, que es un programa social. La brecha con la OCDE que se maneja a nivel de autoridades en realidad no es tal. Si nosotros ajustamos por el tema de las transferencias, los pagos que hacen en los países de la OCDE por seguridad social, digamos, que son básicamente sistemas de reparto y no de capitalización, la brecha en materia de recaudación es un 3%, y si pensamos en lo que recaudaban los países de la OCDE cuando tenían el mismo nivel de ingreso per cápita de Chile, que es en realidad lo que hay que ver, esa brecha es un 3%. Con lo cual, se parte de un diagnóstico errado. El diagnóstico que se hace es errado porque las cifras que se manejan no están ajustadas.
¿Usted cree que el ministro Marcel parte de un diagnóstico errado a la hora de elaborar esta reforma tributaria que viene?
Completamente.
¿Cuál es? Completamente.
Así es. Sí, completamente. O sea, yo creo que en el fondo está bien, digamos, me parece que eso sí, hemos tenido 30 años de gente que dice que no, que sí. Me parece que en el fondo está claro, digamos, que las cifras en materia de recaudación entre la OCDE y Chile no son directamente comparables, se tienen que comparar. Me refiero directamente a las cifras que se manejaban en campaña cuando Mario Marcel era presidente del Banco Central y no estaba en su rol de ministro, a eso me refiero yo concretamente. Pero me parece además que las cifras que se manejan de cuánto se piensa recaudar por control de la evasión no son las correctas. Me parece que en ningún minuto se hace hincapié en la mala nota que tienen los programas de gasto social, que debieron revisarse. No se habla nunca de la eficiencia del Estado, no se habla nunca de la informalidad y de cómo ha crecido la informalidad en la economía, y si nosotros disminuyéramos la informalidad desde el 28% actual hasta el 14% que existe en el promedio de la OCDE, sería una fuente increíble de recaudación. Me parece que los problemas de fondo no se tocan en realidad.
Vamos a ver cómo viene ese proyecto de reforma tributaria, ¿no? Álvaro Gallego.
Sí, mira, no puedo dejar de asombrarme de esta queja de que nunca se recogen los temas de fondo, cuando la derecha ha gobernado 8 años de los últimos 16. Entonces, esto de estar cargándole las tintas, ¿no es cierto?, a una mirada que no es del agrado de la derecha. Me parece que está un poquito fuera de, fuera de tiesto. Ahora, es absolutamente necesaria esa reforma tributaria. Absolutamente necesaria. Y esta idea de tratar de minimizarla, ¿hacia dónde apunta? Hacia una terrible incomprensión estratégica de quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante las actividades productivas, las grandes empresas, etcétera, porque no es posible que los negocios sean durables, sean estables y generen rentabilidad en el largo plazo si tú vives sentado arriba de un volcán próximo a hacer erupción, que lo que nos pasó en octubre
de 2019. ¿Pero tú estás de acuerdo con que el diagnóstico es errado? ¿Cómo dice Gabriel?
No, eso no tiene ningún sustento. Eso está tan conversado. Existen tantos documentos, tantos estudios, que venir a salir a última hora con que esto de que de que la brecha sería solamente 2%, porque eso fue lo que dijo Juan Sutil, no sé de dónde sale el 3% que menciona Gabriela.
Yo dije 3.
No, perdón, yo puedo aclarar un poquito esto, porque... No,
pero, Me dieron una idea.
Cierra la idea, Álvaro, y después vamos con José y con Andrés.
Bueno, entonces, yo creo que lo que está pasando hoy día es que finalmente este país está haciendo cargo de sus insuficiencias. Y lo está haciendo de manera institucional. Ha habido un proceso totalmente institucionalizado, legal, con votaciones, con elecciones, donde ha habido amplia mayoría en favor de esta salida institucional. ¿Acaso preferiríamos una salida no institucional? Me parece que es tan absurdo eso. Bueno, y esta salida institucional está pronta a culminar, y una vez que se aprueba esta nueva constitución, aparecerán otros problemas, sin duda, si esto no resuelve la vida. Pero le entrega una base de sustentación a la sociedad, claro, y a los próximos gobiernos que vengan para llevar adelante los programas que vengan a reducir estas insatisfacciones. Pues.
Sí, pero Gabriela se refería a que el diagnóstico estaba errado para...
Está equivocada ella.
Respecto a la carga tributaria en Chile, respecto a los CDI.
No, está equivocada ella, pues. Sí, eso no entiendo por qué se vuelve a discutir. Realmente es como insólito. O sea, queremos volver a hablar del hilo negro. No. Mira, y además, esta nueva constitución que se propone mantiene la autonomía del Banco Central, que era el gran temor que había. No, está ahí. A mí me habría gustado que los objetivos fueran un poquito más orientados a cuidar el pleno empleo y la actividad. Pero bueno, me satisface la expresión que se agregó, que el banco tendrá que velar por la estabilidad, pero siempre con la idea de contribuir al bienestar de la población, que es algo nuevo que se acaba de incorporar. Me quedo con eso, me parece estupendo, y también me parece estupendo que se haya subido de rango aquello que ya estaba en la ley orgánica, pero que ahora pasó hasta al texto constitucional, en orden a que el banco, al adoptar sus decisiones, deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno, lo que le da más fuerza a eso. Me parece estupendo, porque eso fortalece la coordinación y es indispensable.
José de Gregorio, que quería... Espera, porque hemos ido avanzando hacia otro lado.
Se dicen tantas cosas que uno tiene que tratar de mantener el foco, porque si no... Y se dicen tantas cosas con una seguridad que a mí me gustaría verla en economía, donde no sabemos nada. Entonces, como me impresiona, esto es como ni la física es tan segura. Primero, hay un dato, y yo le, si alguien tiene dudas, yo tengo unos borradores, nunca, pero hay unos estudios de Rodrigo Vergara actualizados en el Centro de Estudios Públicos, donde se estudian las diferencias. Yo he tomado los números y lo he trabajado, donde se ven las diferencias tributarias con la OECD. ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que dicen los datos? Que efectivamente la pregunta uno tiene que decir. Primero, una gran diferencia son los ingresos tributarios previsionales, que uno debería sacarlos porque en Chile no son ingresos. Lo que pasa es que en estos países se cobran impuestos a la seguridad social. Es como que aquí dijéramos, tu 10% va a ser un impuesto y te lo tiramos a tu cuenta. Con eso subiríamos. Entonces uno dice, para poder comparar, saquemos. La pregunta de fondo ¿es totalmente correcto sacar? Y hay una segunda discusión. Dice, lo que pasa es que allá el gasto al final que se hace con esos ingresos redistribuye, acá es personal. Entonces hay una gran discusión, pero si uno hace esos cálculos simples, la brecha da 3, 4, hasta 5 puntos si uno corrige por PIB y si uno saca seguridad social.
Bueno, pero la OCDE, ¿se paga más impuestos o no? ¿Acá o no?
Se pagan, pero sí, se paga mucho más.
Bueno, pero el gobierno después se lo devuelve.
Primero, porque hay más seguridad social. Segundo, creo que Gabriela está haciendo otro punto bien importante. Tú vas a Suecia, pagas el 50% y tienes casi todo gratis, pues se ha construido un estado de bienestar. Podemos quererlo, pero no trivialicemos la discusión. Eso es lo único que a mí me preocupa. Si uno compara en términos de empresa, en Chile se paga comparado con el PIB. Fue una trampa compararlo con la carga tributaria, eso es incorrecto. Comparado con el PIB, en empresas se paga similar en Chile que en la OECD. En bienes y servicios, donde está el IVA, se paga similar como porcentaje del PIB, corrigiendo por estas correcciones, se paga. ¿Dónde está la gran brecha en los personales? Y como dice Gabriela, en Chile hay altísimas exenciones, y eso también es correcto, pero también cuando yo he mirado los datos de lo que paga los ingresos más altos, en Chile la base tributaria es muy baja. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar. Yo no lo veo, o sea, a mí me encantaría que tuviéramos los mecanismos, tuviéramos la forma de hacerlo. No es fácil, y quiero recordar aquí con esto, porque son tantas las ideas que se me vienen cuando se hablan de imprecisiones. La reforma tributaria de la presidenta Bachelet, que quería subir la carga tributaria en 3 puntos. Logró, todavía no sabemos, 1, 1.5. Fue una tremenda reforma tributaria que subió los impuestos a las empresas, que tapó un montón de cosas. Se dice, y esto yo creo que es bueno que la audiencia lo tenga clara, una de las tantas leyendas equivocadas que se dice, que esto fue porque se hizo una cocina al final. Y eso es falso, porque yo quiero explicar un poco lo que pasó. Me tocó verlo. Yo estuve en el diseño del plan, así que desde el primer día yo dije en el grupo de Chile que deberíamos desintegrar, que es lo que se está hablando hoy día y que tiene su problema, pero desde ese día. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Fue que se diseñó un paquete tributario que se mandó al Congreso, que era un paquete tributario que no estábamos seguros que se podía implementar contablemente, porque hacía que Cecilia Ruarete, José Gregorio, Álvaro Gallego iban a tener que declarar hacia arriba, imagínate cómo pasa esto con los empresarios, todas sus propiedades, patrimonios, todo, y todo eso se iba a consolidar en impuestos internos y se iba a poder cargar, se iba a poder hacer, era esto de la atribución, que no había. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se sentó una comisión, se discutió y se dijo, aquí podemos hacer una reforma tributaria que no se va a poder implementar. Urgente, todos los senadores de acuerdo, pongan a los técnicos, y de ahí se llegó al sistema semi-integrado y se hicieron cosas.
Ese es el proceso que se debería hacer ahora.
Ahora hay que llegar a un proceso en el cual se tiene que intentar ver los números y ver cómo
es posible. Empresas de menor tamaño son fantásticas.
Esperen, vamos a ir a comerciales. A la vuelta, Andrés Palma. A la vuelta, Andrés Palma. Prometido. Nos vamos a comerciales.